Después de 15 años, el próximo 2 de mayo volverán a instalarse los consejos de salarios. Y estos días previos están designados por reuniones preparatorias para esas negociaciones. En ellas ya se han explicitado varias diferencias entre empresarios, trabajadores y gobiernos. Hoy nos interesa, en perspectiva, conversar con una de las tres partes. Para el movimiento sindical, ¿qué está en juego en estas conversaciones? Como observan los gremios de trabajadores el camino hacia los consejos de salarios, el diálogo será con Juan Castillo, secretario de organización del PIT-CNT e integrante de la mesa ejecutiva de la Central de Trabajadores.
El tablero político.
Castillo, buenos días, gracias por acompañarnos.
Buen día, ¿qué tal?
Antes de entrar en la negociación salarial en sí, una pregunta un poco más general para una respuesta breve. ¿Cómo están observando estos primeros tiempos del gobierno del Encuentro Progresista en relación con los sindicatos?
Va haciendo balances todavía en el momento, además, fundamental para nosotros, que es la preparación del 1 de mayo. Se van a cumplir en ese momento 60 días de haber asumido el nuevo gobierno y estamos transitando los momentos de balance, de las primeras valoraciones.
Dentro, no todo es acuerdo, no todo es sintonía.
No todo es color de rosa, pero de todas formas hay un balance positivo, seguramente no lo omitamos, lo vamos a estar diciendo claramente en la tribuna del 1 de mayo. Cuando uno coloca en el escenario, cuando uno coloca arriba de la mesa cuáles son aquellas cosas que consideramos positivas, que valoramos importantes para el movimiento sindical y para el conjunto de la población, estas acumulan mayor cantidad frente a las que tenemos diferencias notorias y además que no las escondemos, las hacemos públicas.
Por ejemplo, está claro que la convocatoria a los consejos de salarios era una vieja demanda del movimiento sindical uruguayo, o sea que ahí hay coincidencias.
Hay coincidencias.
¿Ejemplo de diferencias?
Diferencias, por ejemplo, la interpretación sobre el resultado de las urnas que arrojó el referéndum por el agua. Eso es una notoria diferencia. Cuando casi el 65% de los que convocaron a las urnas, los que fueron a las urnas, se manifestaron a favor de derogar, claramente manifestaron que el agua esté bajo el control y en manos del Estado, contra de las multinacionales que explotan esos recursos. Al día de hoy el gobierno todavía no tiene una definición clara, es muy confusa. Algunos hablan de una ley interpretativa, otros hablan de consulta a constitucionalistas y bueno, nos parece que esa es una de las diferencias.
Bueno, pero hablemos de los consejos de salarios que se vienen. El martes en el PIT-CNT se reunieron delegados sindicales que están participando de estas distintas instancias preparatorias, ¿no? O sea, el Consejo Superior del sector privado, el Consejo Superior Rural y el ámbito de negociación del sector público. En esa reunión ustedes se dedicaron a analizar una estrategia general común de cara a estos tres ámbitos. ¿Cuáles fueron los acuerdos? Es decir, ¿dónde está el rumbo del PIT-CNT?
Ahí lo que hicimos, el día martes pasado fue, bueno, una reunión donde intentáramos colectivizar, trasladar en un breve resumen, en un balance de lo que están pasando en las primeras jornadas de negociaciones, a los efectos de identificar claramente cuáles son los problemas y cómo funciona la estrategia que el movimiento sindical había elaborado para allí. Surgieron algunos puntos comunes. Por ejemplo, nosotros nos vamos a mantener con una estrategia común de privilegiar por encima de todas las cosas alcanzar acuerdos, llegar a consensos dentro de sus ámbitos. Primera cuestión básica, ¿no? O sea, que eso es lo primero. Privilegiarlo para nosotros supone hacer los máximos esfuerzos posibles para no llevar una frustración a los trabajadores de cada una de las ramas de la actividad y que efectivamente el ámbito de los consejos de salarios devuelva, bueno, algunas de las cosas perdidas en 15 años de negociación colectiva, donde además ha sido notorio que la correlación de fuerza no favorecía a los trabajadores. En este periodo de tiempo, tres administraciones de corrida, se logró imponer muy notoriamente todas las condiciones del sector empresarial y de los sectores del gobierno, en detrimento entonces de los trabajadores. ¿Cómo se lee esto? ¿Cómo se lee? Bueno, las famosas palabras desregulación y flexibilización campearon durante estos 15 años y hay que volver a regular y a marcos de flexibilidad que no permitan la pérdida de derechos de los trabajadores. Fundamentalmente, ese es un primer gran capítulo. Segunda instancia para nosotros, se trata de que al final del periodo el aumento de salarios en sectores que están muy comprimidos, sectores más bajos de la pirámide salarial, efectivamente vean un notorio aumento del poder adquisitivo, una mejora en las condiciones.
A ver, ¿a qué sectores se refiere?
Es muy variado, seguramente en cada una de las ramas de la actividad hay pisos que han quedado muy comprimidos. Si nosotros intentáramos decir cómo lo queremos revertir para que se identifique más claramente, bueno, en el estudio y el análisis detenidamente en los consejos de salario de las distintas categorías y ver los laudos que se van a fijar. Esto ha variado notoriamente en la actividad privada. Funciones que antes eran para peones o medio oficial, hoy a ese peón o medio oficial se le dan actividades y responsabilidades de oficiales en cada uno de esos lugares. Y obviamente eso ha hecho caer el salario de los trabajadores y los puestos de trabajo ocupados en esa rama de actividad. Y esto cruza todo el país. Y es un muy mal elemento también de la propia competencia interna entre los empresarios, aunque ellos no lo quieran creer. Pero para nosotros, que hay...
¿Un ejemplo?
Ejemplos de todo tipo. Cuando se habla de mejora de la eficiencia y mejora de la competitividad, seguramente los trabajadores temblamos en cada uno de estos lugares porque cuando los números no le dan al sector empresarial, cuando no le dan a los patrones, comienzan el despido del día de seguro de paros. Como la producción tiene que seguir y a veces aumentar, lo que hace es echar a trabajadores más capacitados, de mejores salarios, y ocupar ese lugar con los que tienen mucho menos preparación y haciéndose la tarea de todas formas. O otra práctica que está muy acostumbrada también es de darle dos o tres funciones a un mismo trabajador. Bueno, nosotros queremos estudiar, queremos discutir todo eso porque ha comprimido mucho la escala salarial. A tal punto de que hay registrados en el Banco de Previsión Social la friolera suma de que alrededor de 250.000 trabajadores ganan por debajo de los 3.000 pesos. Y bueno, comencemos a hablar con claridad. Hay trabajadores que están cobrando entonces 6.50, 7, 7.50, 8 pesos la hora. Bueno, simplemente si lo comparamos con que el valor del boleto de transporte urbano sale 14 pesos con 50, hay trabajadores que trabajan media jornada laboral para pagarse el óleo de ida y vuelta.
Usted decía que entonces una de las prioridades del PCT es que esos sectores, esas franjas de trabajadores, tengan al final del periodo, decía usted, un aumento significativo, una recuperación importante en su retribución. Están planteando entonces en términos graduales.
Graduales, nosotros todavía sin definir.
Sin definir números tampoco.
Sin definir ni números ni escala, esto seguramente, yo lo estoy prácticamente afirmando, pero siempre hay que dejar un margen de duda, un margen de la posibilidad del disenso también. Nosotros aspiramos que el viernes 15, cuando se reúna la mesa representativa ampliada del PCNT, esto quede laudado. Tiene que quedar claramente la plataforma. Los trabajadores tienen que entender qué estamos haciendo allí y entonces incentivar también a rodear, a organizarse y a movilizarse por ello.
¿Qué más en cuanto a la estrategia general para el sector privado, para el rural y para el público? Lo que vale para todos.
Esto es global. La tercera cuestión es que dejar claramente entendido de que esta convocatoria de los consejos de salarios, esta negociación tripartita que se dan en este año 2005, después de 15 años, no van a terminar más que significando elementos que contribuyan al avance de las negociaciones colectivas en el Uruguay.
¿Por qué lo plantean esos términos?
Porque nosotros queremos una ley de negociación colectiva, una ley que comprende mucho más cosas, tanto la palabra ley como lo que encierra una negociación colectiva desde la Organización Internacional del Trabajo a nivel internacional, como los propios compromisos que el Estado ha asumido desde su constitución de la República, tiene que llegar a un alcance. Esto no puede quedar más en manos de que un gobierno se le antoje o no un derecho democrático poder aplicarlo. Tiene que ser una ley que esté legislado, una obligación de las partes a negociar antes que generar conflictos o reprimir trabajadores. De una parte, Para convocar una mesa de diálogo y discutir las condiciones de trabajo, estamos obligados hasta este momento a generar el conflicto, y la otra parte la reprimía directamente.
En fin de semana, el dirigente del KCNT, Marcelo Abdala, en una columna en el diario El País, sostenía que los consejos de salario son también un ámbito para fomentar la autoorganización de los trabajadores. ¿En qué medida pretenden ustedes que se incremente la sindicalización con estas instancias que ahora se abren de negociación?
Por dos elementos en concreto. Primero, porque integra el cuarto elemento de la táctica con que el movimiento sindical va así en todos los ámbitos, es lograr ya de inmediato una ley de libertad sindical. Hay que hacer una protección a la libertad que tienen los hombres y mujeres dedicados al trabajo en este país a que se puedan organizar en sindicato, constituirse y organizarse sin que por ese motivo sean reprimidos, echados, despedidos, enviados al seguro de paro.
¿En el gobierno hay disposición a esos efectos?
La han manifestado en voluntad desde el punto de vista del traslado, del discurso, de los mensajes. Todavía no hay ninguna ley dentro del Parlamento ni una iniciativa del Poder Ejecutivo, más de las que han estado anteriormente.
De todos modos, el solo hecho de convocar a los consejos de salarios, como ya está decidido desde el punto de vista político, ¿está generando una mayor sindicalización?
Sí, no solamente por este motivo. Yo quiero recordar, junto a los oyentes, que el 1 de mayo del 2004 nosotros hicimos lanzamiento de la campaña Usted Tiene Derechos, que incluía en uno de sus cuatro capítulos la campaña nacional de afiliación sindical que se denomina Pepe de Lía. Esa campaña, que tiene un año, que ahora llegamos al año y tenemos que también hacer en la tribuna un balance de qué ha pasado, había llevado ya una práctica que el movimiento sindical teníamos olvidado, que es la práctica de autoconstrucción, que nosotros tenemos que estar permanentemente llegando a los lugares de trabajo organizando trabajadores. Aunque exista sindicato, nunca está el 100% de trabajadores organizados en sindicato. Y la otra cuestión sucede fundamentalmente a partir de octubre. Es increíble, no empieza ahora a partir del 1 de marzo. Comenzó ya en noviembre, diciembre.
El triunfo del Encuentro Progresista en las elecciones promovió la sindicalización.
Promovió. Emitió eso, impactó, generó un impacto en los trabajadores. Yo creo que muy en sintonía con los compromisos y con las declaraciones que iba haciendo. Primero con la campaña electoral, como decía la campaña electoral, pero luego con los compromisos que de inmediato asumió el nuevo gobierno, otorgando determinadas garantías y sabiendo que se iba a convocar a los consejos de salarios. Esto demandó un poco más de confianza y, bueno, ahora sucede al revés. Sucede que nos llaman por teléfono a ti, que vayamos a determinado lugar a organizar el sindicato.
¿Puede dar números? ¿Cuántos sindicatos se han inscrito desde octubre o desde que se lanzó esta campaña del propio PCNT el 1 de mayo del año pasado? ¿Cuántos trabajadores sindicalizados se han añadido?
Me gusta más hablar de trabajadores organizados porque hay que recordar que la central sindical nuestra no es una central de afiliados.
Sí.
Nadie puede ir por frente a la puerta y decir, afiliarse al PCNT. No, primero se tiene que constituir en sindicato y ese sindicato afiliarse a la central. Lo que hemos hecho es organizar varias ramas de actividad nueva que no estaban contenidas y sin embargo es un fenómeno nuevo del mundo laboral de los últimos 10 o 15 años. Por ejemplo, los trabajadores de empresas de limpieza, los trabajadores de las empresas de seguridad y vigilancia, los trabajadores colocadores del vidrio, ya que no hay más fábrica de vidrio en Uruguay. No hay, es un decir. Hay un proyecto interesante en Las Piedras que oportunamente vamos a estar hablando, que se ha empezado a fabricar en forma muy modesta vidrio otra vez. Pero bueno, resulta que son centenares de trabajadores. Trabajadores fundamentalmente del área de los servicios. En otros lugares, lo que se ha hecho es una campaña de fortalecimiento de los sindicatos. Es decir, aunque el sindicato, por ejemplo, de la vestimenta siempre existió, lo cierto es que la mayor cantidad de las fábricas y las mujeres que los trabajadores que están allí no estaban afiliados.
¿Pero usted puede cuantificar, puede dar números de ese crecimiento?
Nosotros en el último, ahora estamos en un proceso de la preparación del documento de 1 de mayo, donde los números tienen que ser exactos y no estimados.
Sí.
Nosotros podemos decir hoy que estamos alrededor de 20.000 trabajadores más afiliados, organizados sindicalmente en la estructura del PCNT.
¿20.000 en un año?
20.000 en mayo.
¿Y eso implica qué porcentaje de crecimiento?
Y significa para nosotros prácticamente un 10% de crecimiento en la plantilla de afiliación. Pero nosotros estimamos, nuestra campaña estimaba en un crecimiento de 250.000 trabajadores, que estamos bastante lejos todavía de ellos.
Sí, claro.
Sí, pero es seguramente lo que vaya a ocurrir este año. Es seguramente reunidos hace 48 horas tuve una reunión con el Sindicato del Transporte, y el Sindicato del Transporte ha organizado a 6 empresas interdepartamentales que en total componen a casi 2.000 trabajadores. O sea que todavía no conocemos el efecto para dentro de cada uno de los sindicatos, que tiene su propia campaña y que seguramente ya creciente bastante el número hacia el 1 de mayo.
Tengo una pregunta de las varias que han venido desde la audiencia a propósito del reclamo que usted hacía en nombre del PIT-CNT de una ley de negociación colectiva. Uh-huh. Usted señalaba, con el funcionamiento de los consejos de salarios no alcanza. Tiene que haber una ley que regule todo el sistema de negociación colectiva, que va bastante más allá del salario en sí. Y eso, decía, no puede ser voluntad o falta de voluntad de un gobierno o de un determinado momento. Le pregunta Pedro, por el 9020810, cuando usted habla de esa ley, ¿como contrapartida también acepta que se reglamente el derecho de huelga?
Mira, de parte del movimiento sindical nunca se negó a discutir nada en un ámbito de negociación. Lo que nosotros nos negamos a que me impongan las condiciones. Discutir, estamos dispuestos a discutir todo. No hay cucos, no hay fantasmas, ¿no? De hecho, queremos ver qué es la reglamentación del derecho de huelga que se plantea, porque esto ya también tiene una forma de regulación desde la propia convención de la OIT y desde el propio Estado uruguayo.
¿Está arriba de la mesa ese tema o no?
Ahora no está arriba de la mesa, nadie lo ha colocado, aunque es una vieja aspiración siempre de los sectores y de los empresarios.
En perspectiva.
Desde 1985.
El PIT-CNT y su posición, su estrategia rumbo a los consejos de salarios, de eso estamos conversando con Juan Castillo. Detengámonos ahora, si le parece, en el capítulo del sector privado. En el sector privado, desde el 28 de marzo, está reuniéndose el Consejo Superior Tripartito. Uh-huh. Está integrado por las organizaciones más representativas de los empresarios y de los trabajadores, más el gobierno. ¿Qué es lo que se procura allí? Definir los grupos de actividad que habrá en los consejos de salarios y sugerir las modificaciones a la ley 10.449, es una ley de 1943 que fue la que creó estos ámbitos de negociación. Bueno, allí en el Consejo Superior Tripartito vienen dándose algunos puntos difíciles de acordar, y uno de ellos es justamente cuántos grupos se van a formar para los consejos de salario. Ayer mismo el PIT-CNT confirmó su rechazo a la propuesta de los empresarios, que era 29 grupos. ¿Por qué?
Bueno, aquí lo que hay que recordar es que en el año 85, cuando después de la dictadura se retoma la negociación colectiva y antes que la interrumpiera de nuevo el gobierno de toda la calle, había aproximadamente medio centenar de grupos de actividades en los consejos de salarios, y algunas de ellas contenía hasta 10 subgrupos, lo que totalizaba de que hubiera más de 120 ámbitos de la negociación colectiva. Esto no es serio, no es serio abrir tanta cantidad, abrir tanto el abanico de discusiones tripartitas. ¿Por qué? Y porque en la misma rama de actividades genera contradicciones, porque se está discutiendo condiciones de trabajo, se está discutiendo condiciones salariales, que a veces pueden afectar también en la competitividad entre las empresas, y era el propio sector empresarial que muchas veces reclamaba su rechazo a plantear grupo y lo planteaba agrupar. Desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista estratégico de la central, era un poco relacionada a la pregunta anterior, porque es estratégico para el movimiento sindical también la negociación colectiva, es porque nosotros contribuimos allí a organizar a los trabajadores por rama de actividad. En vez de abrir tantas categorías distintas de grupos, nosotros decimos, bueno, hay una rama de la construcción, donde todo lo que tenga que ver con la construcción en nuestro país está allí, y aunque haya subgrupos que atienda actividad distinta, porque se puede hablar de construcción y lo mismo la tarea del albañil que construye el edificio, y dentro de la construcción también están las barracas, está la carpintería del niño, están hay varios subgrupos que después se pueden discutir, ¿no?
Pero ¿cuál es dónde está hoy la médula del debate? ¿Qué implica esa propuesta de 29 grupos que hace el sector empresarial? ¿Por qué la rechazan ustedes?
Nosotros,
¿algún ejemplo de dónde es que ustedes entienden que hay categorías que podrían agruparse en una sola, y para bajar la cantidad de grupos?
nosotros partimos de la base de estar de acuerdo con la propuesta inicial de gobierno de 16 grupos. Aunque nosotros íbamos con una aspiración de 20, 21 grupos, eso era lo que... Nosotros llevamos un año discutiendo este tema del movimiento sindical, ¿no? Y me parece que llevamos la delantera con respecto al gobierno, que no se sabía cuál iba a ser, y el sector empresarial que no sabía si se iba a convocar. Habíamos discutido y nos parecía que 20 grupos era aproximadamente un número que nosotros dejábamos cada rama de actividad identificada, bien representadas por las organizaciones sindicales y en condiciones de discutir. Cuando el gobierno propone 16, bueno, nos genera así algún shock interno, pero en definitiva, bueno, nos alineamos, y nos parecía que 16 estaba bien. Pero ir a 29, a crear 13 grupos más, a nosotros nos parece que es atender demandas internas de los sectores empresariales.
En perspectiva.
Después de un breve corte en nuestra señal en la planta emisora, volvemos a la entrevista con Juan Castillo, dirigente del PIT-CNT. Yo estaba pidiéndole algún ejemplo de, por decir algo, dos, tres grupos que ustedes entienden deberían ser uno solo, ¿verdad? ¿Dónde está la diferencia con la propuesta de los empresarios?
Ayer... cuando se pasa a corte intermedio, porque no hay entendimiento en cuanto a las propuestas de grupos, no sé por dónde pasó la propuesta de los 29 grupos que quiere el sector empresarial. Pero para que se entienda de forma global, ¿qué puede establecer una diferencia? El ejemplo es, si nosotros creamos un grupo que sea la rama de la alimentación, vamos a pretender de que todos los sectores de actividad que se integren, que tengan que ver con la alimentación, estén en ese grupo y después haya distintas categorías, distintos subgrupos hacia adentro.
Pero ¿cómo se contemplan lo que son sin duda realidades diferentes? Empresas en situaciones diferentes o justamente sectores dentro del mismo rubro que tengan panoramas por delante diferentes, condiciones distintas.
El que lo atiende es el subgrupo. Uno puede, insisto, con ese mismo...
Pero entonces estamos hablando simplemente de un matiz, estamos hablando de si le llamamos grupo o le llamamos subgrupo a una categoría.
A nuestro juicio sí. O
la validez después de los acuerdos es la misma, si se le llama grupo que si le llama subgrupo.
En nuestro juicio sí. De hecho, no lo hemos tomado como un tema de principios, sino que un tema de discusión política y hasta a veces parte de la misma dinámica de la negociación colectiva, donde uno intenta manejar algún grado de correlación de fuerzas y medirla así de instante. Digo, hoy seguramente va a haber acuerdos, digo, para que no se arme tanto drama de esto, seguramente hay una diferencia notoria que ha quedado claramente explícita ayer. Hoy las partes tenemos que tratar de lograr un acuerdo allí interno, porque si no el gobierno se queda con la posibilidad de establecer por decreto.
Y ustedes no quieren llegar a ese extremo.
Nosotros no creemos que sea un buen mensaje que desde el arranque de la negociación colectiva el gobierno tenga que apelar el decreto.
Otro tema de discrepancias, esta vez entre PIT-CNT y el gobierno, vino por declaraciones del ministro del Trabajo, Eduardo Bonomi, que el lunes adelantó la voluntad del Poder Ejecutivo de que las empresas que atraviesen dificultades económicas puedan desengancharse de lo laudado. ¿Este punto cómo forma parte de las negociaciones?
Forma una parte normal, natural, sustancial, el hecho de que dentro del ámbito de la negociación colectiva existan cláusulas, algunas de esas que atiendan la situación de los trabajadores y otra que atienda la situación de los empresarios, siempre existe. Sin que haya habido en estos últimos años negociación colectiva, los gremios que hemos podido acordar algo, que hemos podido firmar de todas formas algún convenio concreto, un convenio colectivo, también incluye este tipo de cláusulas.
¿Y entonces por qué el rechazo a las declaraciones de Bonomi?
Viene por dos o tres lados. Primero es con el método, la forma, ¿no? Nosotros cuestionamos el tema de la forma. Es importante que todos valoremos y que todos privilegiemos el ámbito de la negociación colectiva. Si estamos las tres partes en una misma mesa, una cantidad de días a la semana y una cantidad de horas del día, lo bueno es que cada cual vuelque su demanda, sus reivindicaciones y que coloque sus propuestas allí en el ámbito.
¿Y el Ministerio no había hablado de ese mecanismo hasta ahora?
Este tema no había sido colocado allí.
Bonomi dice que ya lo había comunicado a las partes, incluso antes de la asunción del gobierno, que esto no es una novedad.
No es una novedad desde el punto de vista de ponerlo en práctica, es una novedad para nosotros que rechazamos el hecho de que a priori, antes de que se alcance un consenso en materia de negociación colectiva, se esté otorgando la posibilidad de que el empresario, que el sector industrial, que asuma o que diga no estar en condiciones pueda descolgarse.
Bonomi ya aclaró, el desenganche sería solo para casos excepcionales y de común acuerdo entre las partes cuando las empresas tuvieran serias dificultades para cumplir lo pactado. Lo que se busca es evitar el cierre de empresas, la pérdida de fuentes de trabajo.
Seguramente que eso suavizó bastante las primeras declaraciones. Esto es un complemento de la declaración del ministro Bonomi. Nos alegramos que las haga, pero insistimos nosotros, si le dejáramos la posibilidad, no a todos, pero a muchos empresarios, hace 14 años que están descolgados, hace 15 años que están sin negociación colectiva y nunca hemos encontrado la voluntad expresa de un sector empresarial a que dictarle a los trabajadores y que le digan, miren, estoy bien, estoy generando mayor ingreso y le voy a dar aumento de salario. Nunca ocurrió eso en la historia de nuestro país.
Castillo, para terminar este panorama rápido, antes de los consejos de salarios, en el sector público, parecería que hay un punto que es de los centrales en cuanto a la discrepancia, en este caso, entre los sindicatos y el gobierno, porque la patronal acá es el gobierno, que es el monto de los aumentos salariales y sobre todo cómo encarar la recuperación del salario que ustedes han calculado se perdió durante el gobierno del doctor Jorge Valle.
Partiendo del mismo análisis, nosotros estamos haciendo esta valoración. Análisis digo el mismo porque es la única propuesta de aumento salarial que vamos a colocar en todos los ámbitos. Nosotros partimos de esta base. Hay cifras, estadísticas oficiales que hablan que durante la administración Valle, el gobierno anterior, la caída del salario real, que no solamente comprende el salario de los trabajadores, sino que también las jubilaciones y las pensiones, fue de alrededor del 19%. Bueno, primer elemento, es justo que nosotros aspiremos entonces que durante esta administración recuperemos el salario perdido. Pero además, una cosa es recuperar salario y otra cosa es aumento del mismo. Nosotros queremos que efectivamente ese aumento de salario, en primer lugar, el planteo de la central sindical, sea que esté colocado en el mes de mayo. Nosotros necesitamos...
¿Estamos hablando del sector público?
En general. Estamos planteando en general, aunque en el sector público fueron los primeros que pudieron colocarlo, así porque están directamente frente al gobierno, no hay toda esta discusión que hemos hecho adentro con los empresarios. Nosotros necesitamos un aumento de salario del mes de mayo por varios motivos. Primero, por ese que acabo de explicar, pero segundo, porque necesitamos un aumento puente, algo que descomprima lo que va a ser la discusión de los consejos de salarios, que presumimos que van a dar alrededor de los 3 meses por lo menos. Entonces, el trabajador no puede estar expectante de qué está sucediendo en los consejos de salario para el final del periodo tener un aumento. Es justo que si hemos perdido tanto salario lo reconoce el gobierno, es justo que si haya habido aumento del combustible a nivel internacional que trajo aumento del combustible para Uruguay, aumento de las tarifas públicas, es pérdida de poder adquisitivo que de inmediato haya un aumento.
Pero a ver, ustedes entonces lo que están reclamando es que en mayo haya un aumento decretado por el gobierno y que valga para el sector público y el privado también.
Sí, con determinadas condiciones. Lo empezamos hablando, ¿te acuerdas? Que nosotros no sabemos si el criterio va a ser una pirámide invertida, un más aumentos para los que tengan salarios más bajos y a lo que estemos mejor, o si es una partida fija, que esas partidas fijas normalmente contemplan o acrecentan mejor el salario de los más comprimidos.
¿Hay tiempo para decretar con vigencia primero de mayo un aumento de ese estilo? Algo muy complejo por la estructura que usted mismo está contando y que, bueno, que no tiene antecedentes, ¿no? Hace mucho tiempo que no se decreta un aumento de esas características.
No, es cierto que no hay antecedentes, pero lo que nosotros estamos colocando es una propuesta. Esta es la visión, esta es la demanda que hacemos los trabajadores. Que la respuesta no sea a través de un decreto, que la respuesta sea también discutirlo, negociarlo con nosotros, porque colocados entre que el gobierno dice el aumento va a ser en julio y sobre el IPC, que para nosotros es ridículo, el IPC creo que anda en un promedio de 2,8 o 3%, o sea, generar tanta expectativa de mejorar las condiciones de los trabajadores y decir que va a cobrar 50, 60 pesos de aumento frustra a cualquiera. Bueno, nosotros estamos diciendo otra cosa distinta. Capaz que en la negociación, si uno propone mayo y otro julio, pueda ser el mes del medio. Y entre las diferencias de aumento también puede haber una escala media, ¿no? Pero nosotros queremos debatir esto.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.
Juan Castillo, secretario de Organización del PIT-CNT, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Es simplemente un reportaje para marcar algunos puntos sobre los cuales va a haber que fijar la atención. Entonces, en las próximas semanas, en los próximos meses, volvemos a conversar con ustedes, con los empresarios, con el gobierno, sobre la marcha de estas tratativas que ahora se inician.
Ha sido un gusto.